Capítulo 1. Los opuestos.
En aquella mañana de 16 de febrero de 1974, un niño flaco, inquieto y curioso correteaba por las blancas arenas de la Playa Brava de Punta del Este. Había nacido en Buenos Aires hacía exactamente 7 años. Ese era el primero de muchos veranos en familia en Uruguay. Esa noche, el festejo de su cumpleaños sería con una cena en el bungalow suizo del principal balneario esteño. El anterior lo había celebrado también en familia, pero en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut, a donde se habían trasladado porque la compañía en la que trabajaba su padre allí lo había enviado en 1972. Ese niño era Matías Javier Campiani Moyé, el hijo mayor de Matías Eduardo Campiani y de María Susana, Morín Moyé, quienes habían arribado de regreso al Río de la Plata a fines de 1973 con sus hijos, además de Matías, Patricio, Marcos, María Lorena y Mariana, esta última con apenas 7 meses. Su padre, Eduardo, con 33 años, accedía en ese retorno a la presidencia de Xerox Argentina. Morín era una de las 6 hijas de José Moyé, un griego que llegó a la Argentina junto con su familia, escapando a la invasión turca con solamente 4 años. Empezó siendo operario en los frigoríficos manejados por británicos, aprendió el idioma inglés de modo autodidacta consultando el diccionario y fundó CEPA, Compañía Elaboradora de Productos Animales, empresa que en la rama frigorífica exportadora se convertiría en líder del mercado argentino, uno de los más importantes a nivel mundial. Matías hizo primaria y secundaria en el St. Andrew's Scots School de Olivos. En febrero de 1991 obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Buenos Aires y ese mismo año, en agosto, ingresó al programa de MBA de Carnegie Mellon University en Pittsburgh, Pensilvania, donde se especializó en emprendimientos y finanzas. Cuando Campiani vino por primera vez a Uruguay, hacía ya un buen tiempo que José Mujica Cordano, por entonces guerrillero tupamaro, estaba preso. José Pepe Mujica había nacido el 20 de mayo de 1935 en el barrio Paso de la Arena del departamento de Montevideo, hijo de Demetrio Mujica Terra y Lucy Cordano. En las tierras de su abuelo paterno se preparaba a los soldados para resistir los levantamientos contra el caudillo Aparicio Saravia. Por su parte, su abuelo materno era seguidor del Partido Nacional. La madre de Pepe era oriunda de Carmelo, en el departamento de Colonia. El padre de Pepe era un pequeño estanciero que quebró poco antes de su muerte, ocurrida en 1943, cuando el hijo tenía 8 años. El niño, y luego el joven, cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela y el liceo públicos del barrio donde nació. Terminado el ciclo básico, ingresó a preparatorios de derecho en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, ciclo que no llegó a terminar. A la edad de 13 años y hasta los 17, practicó ciclismo, corriendo en representación de varios clubes y en todas las categorías. En los años 60 se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Como miembro de esa organización, Mujica participó en operativos guerrilleros mientras paralelamente trabajaba en su chacra, hasta que, requerido por la policía, pasó a la clandestinidad. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, 1967-1971, la violencia fue en aumento. El Poder Ejecutivo utilizó reiteradamente el Instituto Constitucional de las Medidas Prontas de Seguridad para hacer frente a la guerrilla, así como a la creciente oposición de sindicatos y gremios enfrentados a sus políticas económicas. En un sorpresivo incidente con la policía, Mujica fue herido de 6 balazos, fue apresado 4 veces y en 2 oportunidades se fugó de la cárcel de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último período de detención duró 13 años, entre 1972 y 1985, siendo particularmente duro. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización volviera a las acciones armadas. En esa situación, marcada por el aislamiento y las duras condiciones de detención, Mujica permaneció 11 años. Estuvo en el penal de libertad, entre otros con Raúl Sendic, el líder histórico del MLN, padre del expresidente de ANCAP del mismo nombre. En el penal de Libertad y en cuarteles de diferentes puntos del país estuvo detenido Mujica junto con el ñato Eleuterio Fernández Huidobro, actual ministro de Defensa Nacional, y con Mauricio Rosenkopf, escritor, exdirector de Cultura de Montevideo. Rosenkopf y Fernández Huidobro se comunicaban entre sí en un sistema Morse adaptado por ellos. Sin embargo, Mujica no podía participar de estos diálogos de golpecitos en la pared porque siempre lo mantenían aún más aislado, lo que llegó a afectar seriamente su salud psíquica. En 2005, hacía poco tiempo que Campiani era uno de los nuevos dueños de Parmalat, empresa láctea a la que tomaron con un pasivo superior a los 30 millones de dólares, diseminado en buena parte del sistema bancario uruguayo, y lograron reciclar y vender a un importante grupo de la misma actividad de origen venezolano, gestión que fue catalogada como un caso de éxito por la Escuela de Negocios de Harvard. Fue entonces cuando, irrumpiendo en su despacho, su secretaria, Rosana, le anunciaba a Campiani la imprevista llegada del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del primer gobierno de izquierda en la historia de Uruguay, presidido por el médico oncólogo Tabaré Vázquez. José Mujica quería verlo. Si bien en el mundo comenzaba a desaparecer la corbata en la vestimenta formal de los hombres, en la conservadora sociedad uruguaya, en determinados ámbitos, se seguía observando cierto rigor en la vestimenta, en especial en instituciones bancarias y, por supuesto, en el Parlamento. Es legendaria la anécdota que sitúa al novel legislador Pepe Mujica llegando por primera vez al estacionamiento del Palacio Legislativo a bordo de su motoneta Vespa, de jeans y con casco reglamentario. Se cuenta que una vez que estacionó el vehículo, escuchó al guardia de seguridad preguntarle si se iba a quedar mucho tiempo, porque ese era un espacio reservado para los parlamentarios. La idea es quedarme unos 5 años, dicen que fue la respuesta dada al sorprendido funcionario. No fue menor la sorpresa de Campiani cuando vio ingresar a su despacho a Mujica. Le habían anunciado que había venido el ministro de Ganadería y Agricultura, y aquel trajeado ejecutivo veía ante sus ojos a un hombre vestido de modo absolutamente informal para su investidura. Lo invitó a sentarse, le ofreció café e, invadido de una indisimulada ansiedad, se dispuso a escucharlo. Mujica, con su ahora conocido estilo campechano y tan personal, compartió con el empresario argentino su particular teoría de lo que él visualizaba como el Uruguay productivo y, luego de una extensa retórica, le dijo a Campiani: «Mire, mi amigo, usted no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a usted. Sé todo de usted. Le voy a dar 3 consejos. Y el primero es que toda vez que tenga cualquier tipo de problemas en su gestión, no deje de llamarnos. No le esconda nada al gobierno. Si tiene problemas, entre usted y nosotros vamos a encontrarles una solución. En segundo lugar, nunca se le ocurra coimear a nadie, a ningún funcionario. Le aconsejo de buenas maneras que no lo haga porque, si lo hace, no dudaremos en agarrarlo de las patitas y mandarlo de vuelta a su país». El tercero de los consejos se ha borrado completamente de la memoria de Campiani y también de la de su esposa Yuta, por lo que no logran recordar en qué consistía ese consejo y casi a dúo, no exentos de humor, le dijeron a este autor que seguramente ese olvidado debería de haber sido el más importante de los consejos brindados por el actual presidente a la luz de los resultados. ¿En qué consistía esa tercera recomendación? Era una de las preguntas obligadas que teníamos para hacerle al ahora presidente Mujica cuando comenzamos a escribir este libro. Al apreciar la multiplicidad de entrevistas que concede prácticamente a diario el primer mandatario de Uruguay y su particular disposición a la comunicación, hasta el punto que, además de las citadas entrevistas, mantiene 2 audiciones radiales como único comunicador en una FM privada y en una emisora AM del Estado, respectivamente, no se nos pasó por la mente que nosotros no lograríamos nuestro cometido. Llegamos hasta su secretario más directo, pero nunca obtuvimos respuesta. En uno de los últimos intentos, porque así se nos dijo explícitamente, llegamos a entender que desde el gobierno de Mujica había una determinación de no hablar para este trabajo. Se fueron excusando cada uno a su tiempo, el vicepresidente Danilo Astori, el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, el expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, y el presidente de Plunaente, Ignacio Berti. Trataremos de compartir a lo largo de este relato las circunstancias en las que los caminos de Mujica y Campiani se cruzaron. porque a medida que se desarrolla la historia, comprender esa contraposición es la clave para entender el absurdo desenlace. Campiani y Mujica son los opuestos. A uno de ellos lo recordará la historia como quien hizo volar a Pluna a más lugares, con la mayor cantidad de pasajeros y la mayor cantidad de aviones. Al otro, como quien la hizo dejar de volar para siempre. Aquel guerrillero que en el verano del 74 sufría alucinaciones visuales y auditivas debido a las inhumanas condiciones de reclusión en las tumbas que eran las cárceles de la dictadura, es hoy en día el presidente de la República Oriental del Uruguay. Aquel niño flaco, curioso e inquieto que correteaba en la arena de la Brava antes de festejar su cumpleaños en uno de los más caros restaurantes del principal balneario de Uruguay, uno de los más famosos del mundo como es Punta del Este, está hoy en día preso, cumpliendo prisión preventiva, acusado de un delito de estafa especialmente agravado. «Las banderas no se venden», fue lo primero que le dije a Matías, sentenció con un estilo firme Eduardo Campiani cuando lo conocimos en 2013, luego que su hijo ya había partido a radicarse a Miami y él llegaba a Montevideo a ayudar a su nuera a levantar el apartamento del octavo piso de un edificio con una maravillosa vista del puertito del buceo montevideano. Yo estuve en contra desde el principio de que Matías liderara la compra de Pluna. Una aerolínea de bandera, con el estado de socio, tiene connotaciones políticas e ideológicas que despiertan odios y pasiones. Cuando uno trabaja en private equity, actividad que mi hijo mamó de mi trayectoria, y compra una compañía, lo hace con fondos de terceros, y lo que se busca es rentabilidad, no ideología. A un inversor poco le importa si los aviones tienen la bandera del país en la puerta. Eso hasta suena a fetichismo, agregó quien fue el gerente general del nuevo Banco Comercial en Uruguay, entidad comprada por Advent International en 2006, de la que era socio senior, uno de los grupos inversores de private equity líderes y de más prolongada trayectoria en América Latina, que llegó a administrar un total de 3.500 millones de dólares provenientes de fondos de pensión de los Estados Unidos, Europa y Asia.
Hasta aquí la introducción y el primer capítulo de Pluna, el riesgo de volar alto, de Editorial Sudamericana, en la voz de su autor, disponible en todas las librerías del país. Esperamos sus comentarios en el Twitter y Facebook de Portal de América. Muchas gracias.